Claro que sí, yo soy Jerónimo Cantillo y esto es un saludo muy especial para toda la familia de Zona Pop de CNN. Los invito a que no se pierdan Rebelde solo por Netflix. Un abrazo grande para todos.
Según el diccionario de la Real Academia Española,
la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú?
¿Cómo la defines? Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Nuevo episodio de Zona Pop CNN y el movimiento que ha generado este invitado en redes sociales ha sido la locura y me siento como si estuviese hace 2 décadas viendo la versión mexicana de esta serie que nació en Argentina. Yo soy Marisabel Houston, les saludo desde Atlanta, Georgia, como siempre dice Javier. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston, el podcast, si nos estás escuchando a través de la página. Recuerda que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, ahí estamos, es nuevecita esa incorporación. También estamos en Deezer, que sé que mucha gente en México escucha a través de Deezer. Vayan, suscríbanse, activen notificaciones, dejen comentarios, recomendaciones, etcétera, para que así les llegue pues este episodio y llegue a otras personas. Javier con cabello azul, ¿cómo estás?
¡Ay, emocionado! Nuestro segundo podcast, bueno, nuestro segundo episodio del 2022. ¿A dónde vamos a parar a mediados del 2022? Ojalá que, como todo mundo dice, ya sea el inicio del final de esta pandemia y podamos tratar de regresar a nuestras vidas comunes y corrientes. Y
ojalá.
¿Más corrientes que comunes o más comunes que corrientes? No lo sé,
no,
pero
no,
bueno.
No, más comunes que corrientes.
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com/zonapop, la página articulera, y www.cnn.com/zonapop, la página podcastera. Y sí, esta serie, de veras, ¿cómo ha causado revuelo? ¿Cómo causó revuelo? Yo debo de confesar, yo nunca fui generación RBD. Ellos son como un poco más chavitos que yo, así que
son de mi generación.
Son tu generación. Tú sí fuiste generación, sí. RBD. Yo no. Entonces, pues sé como lo de rebote, lo que todo el mundo sabe. Hemos tenido a Poncho aquí hablando, no hablando de RBD, pero tuvimos a alguien de Rebelde. Y sí, fue un fenómeno, como dices, hace 2 décadas. Impresionante, todo mundo quería ser Mia Colucci, todo mundo se quería pintar el pelo como Cristian Chávez, todo mundo quería ser un integrante de RBD, y fue un boom y un éxito. Y cuando termina todo esto, Marisabel, la gente se quedó como ¿y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo?
A punto que hicieron el concierto el año pasado, el concierto virtual, ¿recuerdas?
Exacto,
que te escribiste,
exacto,
de eso.
Exacto, y fue, pero la gente como que quería más, y Netflix seguramente muy inteligentemente dijo, aquí hay una gran oportunidad de atrapar a todas esas personas que fueron fans de RBD y a una nueva generación, ¿no?
Espectacular, así con la S convertida en J, como decimos los venezolanos, porque además ese es el acento que van a escuchar de nuestro invitado, aunque no es venezolano, es colombiano, tiene un acento muy, muy venezolano. Yo la vi y ahí, yo sé que hay opiniones encontradas en redes sociales, hay gente que dice que no me gustó, pero para mí, a mi parecer, es que la gente que no le gustó la serie o no quedó satisfecha con la serie es porque iban pensando que iba a ser una versión de la serie mexicana, y esto es una continuación, no están los mismos personajes. Obviamente es una serie muchísimo más corta, son 8 o 10 episodios, todo muy condensado, porque bueno, obviamente en la serie original, típica telenovela, son 80, 100 episodios, ¿no? Por temporada, digamos así, y todo está muy condensado, así que no va a ser lo mismo. Pero cuando empiezas a escuchar los temas, los clásicos temas de Rebelde, con estas nuevas voces, tú dices, a mí lo que me pasó es que empecé a recordar las letras y decía, ¡qué espectacular! O sea, me encantó.
Y te paraste a bailar Rebelde, y soy Rebelde cuando se unen los 6
Rebelde.
En el salón de música.
Sí, obviamente, o sea,
dime
a cantar.
Dime que paraste a Aaron también a bailar y a cantar contigo.
No, él me pregunta, ¿y eso es una canción nueva? Y yo le digo, no es una canción nueva, es de hace 20 años, pero que la está reversionada en una nueva generación de Rebelde. Bueno, el invitado del día de hoy se llama Jerónimo Cantillo, él es uno de los protagonistas entrevistas de estos 6 personajes que constituyen la agrupación rebelde, pero la de 2021, la de Netflix, él interpreta a Dixon, que es el personaje que tiene más o menos el mismo corte que tú tienes ahora. Si no saben cuál es ese, vayan a las redes sociales de Javier Merino, y tiene el cabello completamente decolorado, está blanco, blanco, blanco el cabello, así que tiene un estilo muy peculiar, no se lo van a perder en la serie, es el rapero de esta producción. En lo que publicamos el anuncio del invitado, no sabes la cantidad de fanáticas que han escrito, por favor, que me salude, por favor. Y yo, no, esta entrevista ya fue pregrabada, no les puede mandar un saludo, pero imagino que él estaría encantadísimo de mandarles un saludo. Y mucha gente de Brasil, que es lo mismo que nos pasa cuando tenemos a Poncho Herrera, que muchísima gente de Brasil nos empieza a comentar en los posts en redes sociales.
Escuchemos la entrevista, ¿te parece? Y después hablamos de esta serie y te doy mi muy personal punto de vista de lo que yo pude ver.
Venga.
Que me malgasto mi futuro, eso paz con mi manera de ser.
Aunque lo escucho, ya estoy lejos de aquí.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien, estoy feliz de hablar contigo. Yo soy seguidora de la serie, no la original, la argentina, pero sí Rebelde de la mexicana. Así que para mí fue algo especial ver que regresaban con otra generación, y cuando me dijeron que tenía la oportunidad de hablar contigo, dije, de una, sí, porque además nuestros acentos, tú eres colombiana, yo soy venezolana. Cuando lo escucho en la serie digo, qué divino escuchar un acento colombiano, sudamericano ahí en la serie.
Claro, claro, por supuesto, Marisa. Isabel, no, el gusto es mío, ya sabes, ahí somos casi paisanos.
Exactamente. Bueno, cuéntame cómo llegaste a la serie para interpretar a Didi Dixon, como dices tú.
Sí, ¿no? Haciendo castings, ya sabes, como la mayoría de los proyectos, hay castings muy, muy abiertos, seguramente... Personas de muchos países hicieron castings, pero bueno, la vida me regaló la fortuna de interpretar a Dixon y de darle vida y de inventarme todas estas cositas que la gente se ha aprendido.
¿Hace cuánto fueron los castings o cuándo fue el proceso? Porque claro, una serie toma su tiempo en grabar y más aún cuando estuvimos, al menos el año pasado, gran parte de las producciones paradas por lo de la pandemia. Entonces, en espacio-tiempo, ¿cuándo estamos hablando? ¿Qué fue el casting y
sí,
cuándo comenzaron a grabar?
Esto fue hace más de 2 años, en el 2019 hice yo mi casting y me entero que voy a ser el personaje a finales de ese año. Luego íbamos a empezar a rodar en el 2020, pero vino lo de la pandemia y lo demás y todo quedó suspendido, como tú dices, durante un año. Y el año pasado retomamos y grabamos el año pasado en medio de la pandemia y con protocolos de seguridad en la medida de lo posible. Y pues bueno, ya salió, ya es un éxito, a la gente le ha encantado, yo estoy feliz, todo el amor que le han dado a Dixon, la verdad, es muy loco todo lo que está pasando con la serie.
¿Tú la viste ya entera? O sea, porque imagino que para ustedes cuando pasan letra es muy distinto a la producción porque no saben cómo lo van a editar, etcétera. Cuando la viste, ¿qué pensaste?
Claro, pensé lo que esperaba pensar, que es un proyecto hermoso, con música, con hermosos, una historia para la familia, para toda clase de público, entretenida, divertida, fácil de ver, tranquila. Entonces tiene todos los factores para hacer lo que es hoy en día, que es una serie que ha enamorado a muchas personas en el mundo.
Uh-huh. Sabes que yo tengo acá un apunte que fue cuando en el primer capítulo ven el no sé, se me va la palabra ahora en español, el case en donde tienen los uniformes de pues la generación que yo sí conocí de Rebelde, los mexicanos. Cuando ustedes vieron eso por primera vez, porque es imponente, imagino que para ustedes los actores, ¿qué sensación tuviste? O sea, cuando estaban grabando y viste ese case allí con esos uniformes y toda la información que estaba allí disponible.
No, pues es loco porque tú no sabes qué pensar. Uh-huh. Tú puedes, o sea, a mí me pasaba que sentía que estaba en un sueño, que al mismo tiempo no, que era muy real y que les valía la pena de perseguir los sueños. Es una mezcla de muchas cosas. Miedo, si le gustaría a la gente o si no, pero al mismo tiempo fe, creer en que sí, en que esta nueva generación iba a ser aceptada. Muchas cosas que pasan por la mente una en ese momento, pero que afortunadamente todos supimos lidiar en equipo, fuimos una familia y eso traspasa la pantalla y creo que se nota cuando uno ve la serie el amor y el cariño que nos tenemos todos.
Uh-huh. Hay partes de los parlamentos que, claro, te chocan cuando, por ejemplo, has visto la migración colombiana. Yo como venezolana he visto también que hacen comentarios similares con los venezolanos, de ese estereotipo que quizás el colombiano tuvo en algún tiempo y que se vuelve a sacar a relieve en la serie de que roban, etcétera. Tú como colombiano, cuando viste eso en el guión, ¿qué pensaste? Porque sé que mucha gente ha hablado de esto y he visto noticias que han escrito con respecto a esto, ¿no?
Sí, pues yo lo vi como una oportunidad para reivindicar a mi pueblo colombiano a través del personaje. Entonces, por eso el personaje no es agresivo, el personaje, al contrario, en la audición le dice un abrazo para los haters.
Yo soy de esos artistas que le gusta ganarse su público.
So.
Qué bonita falda, ¿eh?
Un saludito para todos los que están allá arriba.
Y para los haters, un abrazo también.
No, Dejan, tranquilo, que yo soy de esos personajes que les gusta ganarse a mi público, déjalo que se quede en la audición. O sea, a él le dan odio y él da amor. Entonces, esa fue mi manera de reivindicar el personaje. Yo, en vez de verlo como un factor negativo, yo lo vi como una oportunidad para decirle al mundo, sin decirlo con la voz del personaje, así somos los colombianos. Somos gente humilde, gente noble, gente que a pesar de los conflictos y de los problemas que pueda tener va para adelante. Y creo que eso es lo que genera el personaje, sentimientos positivos. Por eso la gente lo ha querido tanto.
Una de las cosas que dije al inicio de nuestra conversación es ese acento, escuchar el acento colombiano allí, pero también escuchamos un acento que aquí dirían el chicano, que es entre inglés y español, el argentino, obviamente el mexicano, el brasileño. Esa diversidad y esa riqueza que demuestra lo que somos en Latinoamérica es algo que yo creo que no habíamos visto en la primera versión, ¿no? ¿Cómo fue o qué te hace a ti pensar que se llegó a esta decisión de incluir todos los acentos de todos estos personajes para hacerlo más diverso? O sea, ¿por qué crees que eso ocurrió?
Ocurre porque hoy día el mundo está interconectado y tenemos la oportunidad de darnos cuenta de una manera no presencial de cómo son las otras culturas. De cómo somos nosotros como latinos dentro de nuestra parte del mundo y vale la pena rescatarlo porque eso nos ayuda a seguir creciendo nuestra comunidad latina ante el mundo. En vez de dividirla, nos une. Rebelde, ¿qué hace con esta serie? Unifica la cultura latina. Entonces el argentino no está por allá atrás en el cono sur y es algo alejado al suramericano del norte, que somos los colombianos. El mexicano se une con el brasilero y el brasilero hace parte de la cultura latina independientemente de su idioma. Es otra vez acogido, abrazado. Entonces, creo que son decisiones creativas que le aportan no solamente a la historia, sino a toda una concepción de lo que significa ser latino ante el mundo.
El vestuario de Dixon a mí me llama mucho la atención porque, tal como Bad Bunny ha hecho, usa faldas, ¿no? Para la gente dirá, wow, qué vanguardista. ¿Quién tomó la decisión del vestuario de Dixon o de ese look? ¿Estuviste tú involucrado?
No, yo no tengo nada que ver con eso. Todo eso fue el equipo de vestuario, en este caso en la primera temporada, uh-huh. Liderado por Nayeli de Alba, que es una diseñadora de vestuario tremenda, de las mejores de México. Yo le digo a ella que con ella cualquiera se ve bien. Entonces, el de verdad, los looks, no solamente el de Dixon, sino el de todos, uh-huh. Parece un desfile de modas cada escena y es tremendo, la verdad. Es algo que hay que rescatar de la serie porque... Sí, porque no todas las series están hechas para esto, para ese tipo de cosas y Rebelde... era una serie que se dejaba atacar por esos lugares, y fue una decisión muy inteligente de parte del equipo de producción.
Uh-huh. ¿Cómo fue interpretar esos temas o hacer los covers de esas canciones originales? Porque leí por allí que cuando se metían en el estudio sentían la magia de Rebelde. ¿Cómo fue eso?
No, tremendo, tremendo. Pues imagínate, yo iba ya desprevenido al estudio a grabar la primera vez. Bueno, no, que tienes que grabar los covers de Rebelde. Yo, bueno, emocionado obviamente, pero no sabía lo que me estaba enfrentando realmente, hasta cuando yo me pongo los audífonos y empieza a sonar "Mientras mi mente viaja donde tú estás". Y cuando yo escucho eso, a mí se me erizó la piel completamente. Y yo dije, yo no puedo creer, fue mi pensamiento, que yo esté haciendo esto. O sea, es increíble, o sea, jamás me lo imaginé. Y me fui a mi época de niño, cuando la escuchaba en la radio, cuando Rebelde era un boom y hacían conciertos en todo el mundo. Y ahora yo era el encargado de ser una de las voces de esta nueva generación. Entonces, tremendo, tremendo.
¿Cuál es esa magia que tiene Rebelde? Porque lo leí en varias partes que sean la magia de Rebelde. Tú ahora, como protagonista de la serie, ¿cuál crees tú que es la magia de Rebelde?
No sé, creo que esa es la magia, es esa, que uno no sabe realmente qué es lo que hay detrás. Pero es algo que tiene que ver con el cosmos, con el universo, con Dios, con lo que uno le quiera decir, que no hace parte del mundo físico y que nos conecta a todos de una manera espiritual o emocional. Y eso tiene Rebelde, eso tienen las canciones, eso tiene la historia de este proyecto.
Tú cantas, evidentemente, no sé si la gente que ya después nos vaya a escuchar, que tal vez están fuera de Colombia, conocen parte de tu carrera, pero también interpretas, cantas, y ya lo demostraste acá. El rap y el trap que interpretas en la serie, ¿son géneros que usualmente tú también escuchas o que interpretas en musicalmente hablando?
Sí, lo escucho. Había hecho traps anteriormente en mi carrera como cantante, pero ha sido mi manera de abordar el trap o la música urbana, ha sido desde el punto de vista melódico, cantando, no rapeando líricamente. En este caso, Dixon es un rapero que habla.
Hoy nací en un barrio diferente a todos los de por aquí, y de mi barrio nunca salí, no como ustedes que seguro han ido hasta Madrid. Ya no le tengo miedo a la aventura y en mi vida...
Otra vez pensando, ahí canta.
Otra vez pensando en ti, otra vez escucho tu voz y me pierdo
otra vez. Pero el resto de su música es solo rap, y ese fue mi mayor reto, porque abordar este género que es tan difícil de interpretar desde la honestidad, desde que fuera real, que fuera natural, que fuera digerible para las personas, fue lo más difícil incorporarlo en mí. Pero bueno, lo logramos, a la gente le ha encantado, y me queda, descubrí un nuevo talento en mi vida.
¿Algún,
y eso es muy bonito.
¿Algún referente que tengas cuando estabas estudiando, ya que sabías que ibas a rapear, alguien en español que hayas escuchado y que lo tomaste como referente o lo estudiaste para desarrollar el personaje?
Claro, un paisano tuyo, Canserbero, ese fue mi mayor referente.
Que en paz descanse, sí.
En paz descanse, así es. Fue mi mayor referente para el personaje.
Quiero que le expliques a la gente que tal vez está ahorita conociendo la serie, ¿qué es la logia? Porque se menciona mucho en la primera temporada y tiene un peso muy significativo en lo que pasa en los primeros episodios y en lo que se va a desarrollar, imagino, también en la segunda temporada, ¿no?
Sí, pues la logia básicamente es una organización secreta compuesta por estudiantes de la Elite Way School, que quieren conservar la élite dentro de la escuela. Entonces atacan a los becados, atacan a los que no, dentro de su criterio, no son chicos cool, no son chicos play, atacan a todos aquellos que estén en su contra. Y pues es muy bonito que eso se mantenga porque hace parte de la primera generación de Rebelde. Y segundo, porque establece un conflicto claro que tiene que ver con el universo de Rebelde, que es la logia y todo lo que hay detrás de ella.
Bueno, y que yo sé que no podrás decir mucho de la segunda temporada, pero tú qué esperas como actor de esta segunda temporada que recién se anunció, ¿no? Que los renovaron, qué bueno que los renovaron.
Sí, pues yo espero, ojalá que MJ le corresponda a Dixon. O si no, se nos muere el muchacho, se muere. Cae en la depresión y se regresa a Colombia, creería yo. Eso es lo que no. espero. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre.
Vamos a ver qué dicen los escritores, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Bueno, Jerónimo, ha sido un placer conversar contigo. Excelente trabajo de que haces en la serie, me encantó. Y ya espero la segunda temporada porque sé que va a causar bastante revuelo como ha causado esta primera y la expectativa ha sido espectacular.
Vale, mi vida, un abrazo grande, cuídate. Un placer.
Igualmente.
Chao.
Oye, bebé, dímelo otra vez.
Poncho Herrera, el único que les ha comentado, que
hasta
comentó
ahora
algo, María Isabel, hasta el momento, sí, en efecto, sobre esta primera temporada, fue el que se vio más inteligente, ¿eh? De señores, no dejen que les hagan lo mismo que nos hicieron a nosotros. Pudieron haber sacado mucho dinero, revísenme los contratos. En pocas palabras, eso
claro
fue lo que les dijo, ¿no?
Imagínate, o sea, ahí, claro, porque él dice, revisen bien sus contratos, entonces ahí abrió la puerta de que para todos ellos perdieron una gran cantidad de dinero en hacer esta serie. ¿Quién la producía en México? ¿Tú recuerdas?
Sí, Pedro Damián de Televisa, un gran productor de Televisa, que hizo muchas telenovelas juveniles en su momento y es muy conocido porque sabe, tiene el know-how, el conocimiento de cómo hacer este tipo de series, cómo llegar a los
Morena,
chavitos.
Es la Cris Morena, pero de México.
Exacto, y además, pues bueno, Televisa que compró los derechos seguramente de Argentina, de la serie original, y sacó a 6 chavitos que literal pues medio eran conocidos unos más que otros y yo creo que no se imaginaron el éxito que iba a ser. Y tú como artista, chavito, actor a esa edad, pues como que vas a saber de números. Tú lo que quieres es salir en la televisión. Quieres salir en la televisión, quieres volverte famoso, hacer conciertos, todo. Y como que no te imaginas
el fenómeno,
que detrás
claro
de todo eso, el dinero que se va a mover. Y ya que lo haces y que te das cuenta que firmaste un contrato donde te dicen te voy a pagar un centavo por cada
episodio,
100 pesos que me entren a mí, o sea, un centavo no es nada. Y eso es lo que le ha de haber pasado a estos 6 protagonistas de Rebelde, ¿no?
Y que imagino, bueno, le pasó también a los Backstreet Boys, que iniciaron la agrupación súper, súper pequeñitos, y el manager que tenía, el que los descubrió, que ya murió en la cárcel, de hecho preso porque les robó millones, cientos de millones de dólares, ellos estaban pequeñitos y es el mismo caso, no sabían cómo negociar sus contratos. ¿Tú viste la serie? Yo la vi, yo soy parcial, a mí me encantó, me fascinó, me la gocé, canté todas las versiones de las canciones que presentaron ahí, cantaron Me Rehuso de Danny Ocean y yo así enloquecida por Danny Ocean por ser venezolano, o sea, yo me la disfruté, amé cuando se pusieron el uniforme, cuando salieron por primera vez con el uniforme y cuando vieron en la vitrina los uniformes de todos estos 6 legendarios personajes, o sea, yo amé cada etapa, pero no sé tú, siendo un espectador fuera de esa generación, ¿qué pensaste?
Traté de verla con los ojos, quitando más allá de que no iban a estar, si iban a estar, el reencuentro, como que dije, a ver, una serie nueva, veámosla como una serie nueva. El primer episodio, que es el que te tiene que enganchar y te tiene que jalar, y en donde presentan a cada uno de los integrantes y demás, como que me quedé, como que me faltó, como que o sea, como clavarme. De hecho, nuestro invitado fue el que más me atrajo, con el que más
sentiste empatía.
No que me haya identificado por el color de pelo, exacto, pero por el que sentí más empatía. Los demás como que digo yo.
Dime que odiaste a Luca como yo odié al argentino.
No, él me cayó. Muy bien.
Yo odié a ese personaje, pero al final se redime. O sea, para la gente que no lo haya visto, no voy a contar mucho, pero al inicio yo odié a ese personaje y dije, este actor es muy bueno porque si me hace odiarlo de esta manera es porque es un excelente
actor.
Creo
que por eso fue el que más me gustó, porque dije, este es un perro desgraciado, malnacido, sí, y el que le va a hacer la vida de cuadritos a todos. Y en el fondo lo que busca es amigos porque está solo ante la vida, bla, 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 la típica historia. Pero mientras ese está montado en su macho de yo soy el perro y el que manda aquí, y dije, lo amo a este chavito. Los demás, como que no me conquistaron. No me conquistaron, como que me faltó algo. Siento que esta continuación de la directora de la escuela, que es la única que estuvo en la serie original.
Sí, que era la amiga de Mia Colucci, ¿no?
Exacto, sí, que era su íntima amiga. Creo que yo hubiera también puesto actuaciones de otros de los personajes originales, quizá no en todos los capítulos, pero sí de repente como en un capítulo tener a uno de la serie original, en otro capítulo traer a otro de los personajes.
A un protagonista,
como
claro.
Exacto, para tener como esta relación también. Yo sé, y digo, bueno, no sé más bien por qué Netflix no buscó a los personajes originales. Imagínate a una Maite Perroni haber salido en un capítulo, o a Cristian Chávez en otro, ¿no?
Y ya que Maite Perroni ha hecho tantas cosas con Netflix también.
Exacto, exacto. O sea, creo que, digo, no sé, yo no soy productor, no soy director, no trabajo en Netflix, pero yo al menos, o sea, eso es lo que hubiera hecho. Y si no de los principales, de los protagonistas, sí de los otros personajes, así como la directora pues no era protagonista, era una más, era amiga de la protagonista, de una de las protagonistas, sí, pero la trajeron quizá a otros de los personajes que había, pues yo los hubiera traído en un solo capítulo, ¿no? También como para tener esa conexión con los otros tantos personajes que hubieron en la serie. Diego Boneta estuvo en Rebelde. Digo, era como del montón.
¿En serio Diego Boneta estuvo ahí en la serie? No lo recuerdo. Han pasado 20 sí. años, así que...
Digo, yo, o sea, yo lo que sé es que sí estuvo ahí y tenía como un papelito. O sea, nadie se iba a imaginar que este chavito chiquito de Diego Boneta se iba a convertir en lo que es Diego Boneta, ¿no? Pero hay que imagínate haber tenido a Diego Boneta como con su personaje de... Tú me decías, ¿cuál era Rocco, no? Que ahorita lo buscaste.
Sí, creo que se llamaba Rocco. Sí, tenía, lo que sí recuerdo es que tenía el pelo largo, según una nota aquí que acabo de consultar. Tenía el cabello largo como un león.
Imagínate tener una aparición especial de Diego Boneta, 30 segundos, o sea, no un minuto, 30 segundos, así de, hola, ¿qué tal, directora? ¿Cómo estás? Hola, qué bueno, adiós, bye, bye, y ya. Imagínate lo que hubiera sido el trancazo,
espectacular,
¿no?
La conversación con Dixon Cantillo, que interpreta, no, Dixon Cantillo, ya los mezclé, Jerónimo Cantillo, que interpreta a Dixon el Rebelde, y bueno, vamos a estar pendiente de la segunda temporada, porque ya Netflix lo anunció, que va a haber segunda temporada. Las fanáticas, sobre todo las brasileñas, ya lo he dicho, son una cosa especial e intensa con este fenómeno Rebelde, así que estaremos muy pendientes de qué es lo que ocurra. Javier, ¿alguna recomendación para esta semana?
Estoy como bien emocionado, María Isabel, porque la próxima semana, el miércoles para ser exactos, el musical El Fantasma de la Ópera celebra 34 años ininterrumpidos de estar en Broadway presentándose y se convierte en el musical más longevo de la historia de esta meca del teatro en el mundo entero. Y si bien el musical como tal no se puede ver en las redes sociales, pueden ver la película del musical El Fantasma de la Ópera para que sean parte de esta celebración de 34 años de estar en los escenarios. Y esa es mi recomendación. Así, así, directo y al grano. ¿Tu recomendación cuál es?
Yo voy a recomendar que vayan a ver Rebelde, obviamente, por razones obvias, ya que estábamos hablando de esto. Tenemos a uno de los protagonistas, vayan. Si no han visto la serie, vayan a Netflix. Además, porque además está... Yo les tenía por acá preparados, pero ajá, aquí está. Rebelde, esta primera temporada, está en el top 10 de Netflix de las series de televisión en otro idioma que no sea anglosajón en 32 países. En nuestro continente está en el top 10 en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y por supuesto en Venezuela, en mi país.
Nada más.
En Europa está en Portugal, Rumanía, Serbia, en África está en el top 10 en Kenia, Marruecos, Mauricio, Nigeria y Reunión, en Asia, en Arabia Saudí, en Chipre y en Oceanía, en Nueva Caledonia. ¡Nueva Caledonia! Imagínate, en el top 10 de Nueva Caledonia. Yo creo que estos protagonistas de esta nueva generación nunca se imaginarían que en Nueva Caledonia iban a estar en el top 10 de las series más vistas en Netflix.
Estoy buscando dónde queda Nueva Caledonia. O sea, así de... Creo que es la primera vez en la vida que escucho que existe un país que se llama Nueva Caledonia.
Sí, yo no sabía que eso era un país, un territorio. Es una isla que eso, no sé, en el Pacífico Sur, no sé en dónde está. Rodeado de muchísima agua.
Mira, está, si ves Australia, arriba de Australia está Papúa Nueva Guinea, abajo está Nueva Zelanda. Entonces, si haces como un triángulo de Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, la punta sería Nueva Caledonia hacia el Pacífico, o sea, hacia la derecha.
Bueno, mi segunda ¿ahí? Recomendación de la semana, vayan a Google Maps y busquen en dónde está Nueva Caledonia.
Nueva Caledonia. Clases de geografía con Marisabel y Javier Merino.
Bueno, ¿qué te parece si nos despedimos con uno de los temas del rebelde de la serie? ¿Será que nos vamos con Solo Quédate en Silencio? Que es uno de los clásicos.
Échala de tu ronco pecho, ¿por qué no?
Ahí está, nos vamos con eso.
Solo quédate en silencio.